¿Cómo piensa solucionar los atascos que se han generado por culpa del BEIC, donde Vitoria era una ciudad súper tranquila para ir andando en bici o en coche, y ahora es imposible pasar por esas calles por donde este autobús le han dado prioridad?
Enfrente, justo donde se entra a la guardería del ayuntamiento de Federico Maraibar, hay un aparcamiento. Nos puso unos bolardos que nos quitó 14 plazas de aparcamiento.
¿Para cuándo la reforma y peatonalización de la calle Enrique Eguren? Esta calle necesita con urgencia la atención del ayuntamiento para que no se descomercialice por completo. Algunos vecinos llevamos más de 5 años reclamando la mejora de este rincón vitoriano, antes lleno de vida y hoy un lugar que languidece sin apenas actividad comercial.
Un ejemplo de algunas de las preguntas, las dudas, las quejas, las preocupaciones que nos deja la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Gorka Urtaran, alcalde, ¿qué tal, cómo está?
Egunon, muy buenos días.
Va a escuchar otras muchas sobre estos muchos asuntos, pero ya se puede hacer una idea, el tráfico sigue ahí pendiente entre las preocupaciones de la ciudadanía. Pero antes le quería preguntar por esa noticia que ayer saltaba, la asunción por parte de la Iglesia de que ha podido inmatricular bienes de forma irregular, hasta 1.000, reconoce, de un total de casi 35.000. Aquí hay varias viviendas en Vitoria-Gasteiz, también un terreno, al parecer en Ali, según nos dicen desde el obispado. ¿El ayuntamiento puede iniciar algún tipo de acción para intentar recuperar esos bienes?
Bueno, en primer lugar, sí que hemos conocido esta noticia, ¿no?, que a nivel del Estado se van a devolver ciertas propiedades que se registraron de forma inadecuada por parte de la Iglesia, y creo que pues la rectificación pues es correcta, ¿no?, y es adecuada, y en este sentido lo que tenemos que estar es muy vigilantes ahora para saber cuáles de esas propiedades pueden afectar al municipio de Vitoria-Gasteiz y en definitiva pues regularizar esa situación que se ha producido como consecuencia de esta matriculación errónea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver efectivamente en los próximos días, en el caso del municipio de Vitoria-Gasteiz, a qué propiedades afecta y si el ayuntamiento tiene que proceder de alguna manera.
Supone solo un pequeño porcentaje de todas esas propiedades inmatriculadas por la Iglesia en ese periodo del 98 al 2015. ¿Qué valoración hace de que solo una pequeña parte reconozca a la Iglesia que se inmatricularon de forma incorrecta, digámoslo así, y el resto parece que se dan por buenas?
Bueno, la verdad es que es un procedimiento legal que está ahí recogido también en la propia normativa vigente. Quizás entre tanta propiedad puede ser que se hayan producido estos errores. Tampoco tengo una valoración muy exhaustiva sobre todo el procedimiento, ¿no? Lo que sí me parece positivo es que todo aquello que se haya matriculado de forma errónea se devuelva. Y en este caso, pues creo que es un paso positivo para devolver la propiedad a quien realmente corresponde.
Hay que seguir dando pasos en este sentido, quizá también exigiendo que la Iglesia pague el IBI, un impuesto municipal, por sus propiedades.
Bueno, ahí hay un acuerdo, ¿no?, con el concordato con la Santa Sede, y esto no depende ni de los municipios, ni siquiera de la propia Diputación Foral de Araba, ¿no?, por cuanto que también la norma foral del impuesto de bienes inmuebles también, en cierta manera, rige en los municipios alaveses. Esto depende de un acuerdo entre los estados, el Vaticano y el Estado español, y que, bueno, pues en caso de que se actualice y que evidentemente las condiciones cambien, nosotros nos actualizaríamos y adecuaríamos. Pero cuando en Vitoria-Gasteiz se plantea este debate en el ayuntamiento sobre si la Iglesia tiene que pagar el IBI o no, pues es un debate más de ideas que de realidades, ¿no? Porque el ayuntamiento, ni siquiera la Diputación, ni siquiera el Gobierno vasco puede modificar esa relación que existe entre la Iglesia y el Estado español.
Vamos con las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Como les decíamos, el tráfico aquí, sobre todo en el sur de la ciudad, en esta zona, preocupan a muchos de los que tienen que atravesarla a diario. Hay quien reclama una circunvalación. Vamos a escuchar.
¿Para cuándo una auténtica circunvalación por el sur de Vitoria? Muchísimas gracias.
La circunvalación sur, que a usted no le gusta mucho, ¿verdad?
No, yo no soy partidario de hacer una circunvalación en el sur de la ciudad, porque en primer lugar lo que supondría es un coste económico elevadísimo, pero de muchos millones de euros estamos hablando. En segundo lugar, estaríamos atendiendo o afectando a una zona muy sensible desde el punto de vista medioambiental y natural, ¿no? Como no solo es el Anillo Verde y la zona de Olarizu, sino también la cercanía a los Montes de Vitoria. Y en tercer lugar, porque estaríamos generando una presión urbanística, ¿no?, de expansión hacia el sur, hacia esa circunvalación, que creo que no sería en estos momentos positiva. Creo que con el tiempo vamos a poder buscar alternativas a los problemas de tráfico que se han generado en los últimos meses como consecuencia de las obras que hemos ido realizando en la ciudad. También espero ahora, antes de que acabe el mes o a principios de febrero, un estudio sobre la evolución del tráfico, especialmente en el sur de Vitoria, en estas calles de la zona, ¿no?, de Salvatierra Vide, para ver efectivamente qué impacto tiene, qué número de vehículos transitan al día a cada hora, prácticamente a cada minuto, y ver si efectivamente hay que tomar otras medidas adicionales para aliviar la hipotética congestión que se pueda producir.
¿Cuáles serían, alcalde, esas medidas adicionales, esas alternativas de las que habla?
Bueno, fundamentalmente serían de dos tipos, ¿no? Una es facilitar el tránsito de vehículos por donde ahora no pueden transitar o donde se ha cortado, ¿no? Bien puede ser el Paseo de San Prudencio o bien pueden ser otras calles que en estos momentos pues se han destinado más a los vecinos, ¿no?, a los residentes o a los paseantes. Y la segunda de las medidas podría ser ampliar el número de carriles que en estos momentos tiene especialmente la calle Iturritu, ¿no? Y en eso se supondría la eliminación de una línea de aparcamientos que se tendría que ver compensada con la entrada del aparcamiento en Mendizábala, que ya está hecha por esa misma calle, por el aparcamiento que se está haciendo aquí muy cerquita de los de estudios de Radio Vitoria, y una tercera línea de aparcamientos que tendríamos que poner más o menos en la mitad de la calle.
Las próximas obras van a afectar también más aún al tráfico en la sur, esas obras del Parque de la Ragorri, en las Graveras de la Sarte, las obras para evitar las inundaciones de los ríos del sur. Un nuevo reto para la paciencia de la ciudadanía, ¿no?
Sí, para todos, pero yo quiero mandar un mensaje, ¿no? Ahora Europa ha puesto en marcha un mecanismo de recuperación y resiliencia, que son los denominados fondos europeos, ha puesto un paquete de estímulos que no hemos conocido nunca en la historia de la Unión Europea, o al menos desde que el Estado español participa en ella, y por lo tanto creo que es el momento de aprovecharlo, ¿no? Tenemos dos opciones como ciudad. Una es querer estar a la vanguardia de Europa y querer acceder al máximo de ayudas, ¿no?, que puede recibir Vitoria-Gasteiz y poder en los próximos 4 o 5 años mejorar de forma ostensiva nuestra ciudad, o por miedo a las obras y a las molestias quedarnos atrás y relegar a una posición todavía peor a la ciudad en los próximos años, ¿no? Creo que es que no podemos perder esta oportunidad. Las ayudas las vamos a tener que pagar a escote entre todos. O las vamos a pagar entre a escote. Oye, que Vitoria reciba parte de lo que va a pagar, si es posible que reciba más de lo que le toca pagar, ¿no?, como ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, bueno, estas obras realmente las hace URA. La primera fase del Parque Larragorri para recuperar esa zona al anillo verde. Se genera una especie de humedal como el que conocemos en Salburúa, no de esas dimensiones, más pequeño, pero a ese estilo. Y luego lo que se hace es canalizar los ríos Batán y el río Zapardiel para que no acudan a lo que es la red de saneamiento y luego a Crispijana, con el coste económico que supone depurar esas aguas que vienen de ríos, sino que vayan directamente al Zadorra. Uh-huh. Y eso pasa por una tubería de buenas dimensiones que cruza la calle Iturritu y cruza la rotonda de la Antonia. Por lo tanto, esos dos puntos, Iturritu y la Antonia, tendrán que ejecutarse en los momentos de menor tráfico en la ciudad, sabiendo que aún así generaremos molestias.
¿Estamos hablando de las vacaciones?
Pues sí, mi idea es que sea que pueda ser así. No siempre, los plazos no siempre son exactos, ¿no? Pero quiero insistir, es ahora o nunca. Ahora hay un paquete de inversiones en Europa que tenemos que aprovechar, porque yo creo que Vitoria esté también a la cabeza. Y esto significa que los próximos años, si hay mucha obra en la ciudad, es porque también hemos recibido mucha ayuda y es porque nos va a permitir vivir mejor, ser más competitivos y también más resilientes desde el punto de vista medioambiental.
También en el sur se va a aprobar en el pleno del próximo día esa suspensión durante un año de las licencias para urbanización de los sectores afectados por el próximo Plan General de Ordenación Urbana, pero se pone el acento sobre todo en ese sector 17, donde se proyectan construir viviendas de lujo. ¿Podrán llegar a un acuerdo con los promotores de esas viviendas o nada es definitivo todavía?
Bueno, nada es definitivo todavía. Esto lo único que plantea es un KitKat para ver efectivamente cuál es la situación pormenorizada de cada uno de los sectores urbanizables que no están urbanizados, entre otros el sector 17. Tres datos rápido. Vitoria tiene la menor densidad de población, pero con diferencia de las tres capitales vascas. Tiene 3 veces menos de densidad de población que Donostia y 10 veces menos de densidad de población que Bilbao. Segundo, uno de los motivos que ha supuesto en los últimos 15 años el incremento importante, significativo del coste o de los gastos corrientes, mejor, es la expansión urbanística. La expansión urbanística ha supuesto a cada año 50 millones de euros más de lo que gastaba el ayuntamiento en 2005. Es cierto que también algo ingresa, pero no compensa los gastos. Y tercero, el número de viviendas máximo que se puede construir en Vitoria, conforme a las directrices de ordenación del territorio, se puede construir perfectamente en las parcelas dentro de la ciudad ya consolidada, ¿no? Al margen de eso, vamos a intentar llegar a un acuerdo con los propietarios y, sobre todo, vamos a atender al análisis jurídico y urbanístico que hagan los expertos, tanto desde el punto de vista de asesoría jurídica como de territorio. Y, en este sentido, un mensaje claro a la ciudad. Nuestro objetivo es que no sigamos consumiendo suelo, que no sigamos expandiendo la ciudad, que no la hagamos menos densa, menos compacta, menos sostenible, más cara. Eso va en detrimento de todas y de todos. Ahora, evidentemente, no vamos a meter a este ayuntamiento en ningún pozo de indemnizaciones y, por lo tanto, pues veremos efectivamente cuáles son los derechos que tienen unos y otros. Y, mientras tanto, mucho diálogo, mucho sentido común y mucho trabajar pensando en el interés general.
Uno de los proyectos estrellas es esa reforma a fondo de los Serrán para convertirlo en un bulevar verde. Algunos vecinos nos dejan su preocupación por la desaparición, por ejemplo, del parque infantil, que ahora mismo está en la antigua estación de autobuses, o las canchas deportivas.
¿Por qué van a quitar las canchas de fútbol y baloncesto que hay en la calle Los Serrán, donde todos los días hay un montón de gente joven y no tan joven jugando, haciendo deporte al aire libre, un sitio para estar perfectamente en la calle la juventud? A ver dónde van a ir luego. ¿Qué quieren, que vayan de botellón? ¿Van a poner un estanque, un parque y un aparcamiento?
No queremos que vayan de botellón. Dos cosas importantes. Lo que es el parque infantil dentro de la antigua estación de autobuses, eso se va a convertir en un centro logístico de última milla y en aparcabicicletas, ¿no?, con bicilonjas. Pero vamos a poner dos nuevos parques infantiles cubiertos con pérgola en la zona de Monseñor Estenaga y también en la calle Arana. O sea, vamos a compensar por dos lo que se pierde en ese espacio. Y además, lo que hace referencia a las canchas deportivas, van a ser canchas deportivas, pero van a ser canchas deportivas naturalizadas, de última generación, que van a permitir también la práctica del deporte. No obstante, también estaremos atentos si efectivamente el suelo, la superficie, debe ser pues un verde natural o debe ser otro motivo, otro elemento, ¿no? Pero en todo caso, las canchas se van a mantener con unos juegos de última generación y los juegos infantiles se van a colocar de forma cubierta tanto en Monseñor Estenaga como en la calle Arana.
Seguro que tranquiliza a esos vecinos preocupados. El BEI ya funcionando en pruebas, un vehículo con pasajeros. ¿Cuántos iban a ir incorporando más vehículos?
Pues de momento tenemos tres vehículos de los 13. Son tres vehículos con los que estamos haciendo pruebas. Las pruebas van bien. Hay cuatro elementos importantes en estas pruebas. La primera es la semaforización, la prioridad semafórica. Hay que mejorar todavía un poquito los tiempos de apertura y de cierre de los semáforos. Estamos bien, vamos mejorando, pero hay que ajustarlo un poquito más. El segundo elemento es el guiado automático a las paradas, para que queden muy cerquita de lo que es la plataforma. Eso se va mejorando de forma ostensible, pero todavía hay que seguir practicando. Y el tercero es la carga rápida que se hace en las cabeceras de la línea para seguir manteniendo la batería en funcionamiento, ¿no? Las tres cosas van bien y luego hay un cuarto elemento. Tenemos que reducir el tiempo de tránsito de los 50 minutos del autobús estándar a los 35 minutos del autobús eléctrico. Bien, pues a fecha de hoy ya estamos en 36, 37 minutos. La cosa va bien y va a ir mejor. Y cuando esté en marcha, cuando tengamos los 13 autobuses, cuando veamos las bondades que tiene este sistema, diremos bien hecho, bien elegido, y sigamos apostando por un transporte público de alta capacidad y calidad, como es el tranvía. El tranvía generó muchas dudas al principio. Uh-huh. Hoy nadie lo discute. Estoy seguro que el BEI tampoco.
¿Ha habido algún incidente con vehículos, con peatones en estas pruebas?
No, afortunadamente no. No estamos a salvo de ningún incidente que pueda ocurrir porque somos 250.000 habitantes, cada uno con sus cosas, pues interactuamos mucho y siempre hay algún disgusto y algún susto. Afortunadamente todavía en lo que es la línea del BEI no. Y es más, la línea del BEI que ya está en marcha, que está con los autobuses estándar, esa lleva funcionando ya varias semanas, esa ya está en funcionamiento desde hace tiempo y afortunadamente no ha habido nada que lamentar, pero no quita para que algún día podamos tener un disgusto. Ojalá no.
Sobre las líneas de autobuses de Tuvisa, por cierto, también nos dejan una sugerencia.
Me gustaría saber por qué en el interior de los urbanos no hay un mapa de las líneas de autobuses. Los usuarios, una vez en el interior, a no ser que tengamos internet, no podemos consultarlos. Además, en las paradas, dichos planos se hallan tapados con unos papeles verdes y blancos. Tampoco se pueden consultar.
Bueno, dos cosas, ¿no? Con respecto a las paradas, no sé, tendremos que comprobarlo porque efectivamente todas las paradas en principio tienen el mapa de las líneas que pasan por esa parada, ¿no? Luego los autobuses, claro, los autobuses hoy están en una línea, mañana están en otra. Por lo tanto, deberíamos de tener un mapa completo de las líneas de Tuvisa. Es un mapa que si quieres ponerlo pues en un espacio más o menos dimensionado, pues tampoco queda muy grande. Bueno, no obstante, vamos, ya le he trasladado a Raimundo Ruiz Escudero, al concejal y al presidente también de Tuvisa, que miren efectivamente si hay posibilidad de poner el mapa completo de las líneas en todos los autobuses, sabiendo que un autobús hoy está en la línea 5 y mañana está en la 7.
La poda y los árboles, también recurrente, la queja de los vecinos.
Nosotros vivimos aquí en la Plaza de los Fueros y tenemos unos árboles delante impresionantes. No sé cuándo los van a podar. El otro día oí que habían doblado el presupuesto, o prácticamente doblado el presupuesto, para plantación y poda de árboles. Bueno, nosotros llevamos pidiendo aquí que se poden en los árboles pues 6 o 7 años, porque es que tenemos más luz en invierno que en verano.
Sí, y bueno, transito mucho por esa zona. Y es cierto que hay árboles de mucho porte, también es cierto que todos están cumpliendo la ordenanza, o sea, están todos alejados más de un metro, bastante más de un metro, de las ventanas y de las fachadas de las viviendas. Lo que estamos haciendo fundamentalmente ahora es reforzar la poda de arbolado que está prácticamente pegando las ramas a las viviendas, porque en algunos sitios es así. Y lo hemos visto, lo hemos consultado con los vecinos y hemos atendido además sus quejas. Y lo que pretendemos fundamentalmente es eso. En la Plaza de los Fueros sí que es cierto que los árboles tienen mucho porte, también refrescan mucho esa zona cuando llega el verano y la canícula, pero bueno, vamos a ver efectivamente si se puede hacer algo. No obstante, esos árboles, concretamente esos, cumplen la ordenanza porque están mucho más de un metro alejados de las fachadas y de las ventanas.
Quejas por la limpieza, esas también son recurrentes. Ya sabe que la ciudadanía de Gasteiz es muy exigente con el espacio público.
Los puntos de los contenedores que están llenos de grasa y muy sucios. Y luego también las aceras, que vemos que pasan los camiones por la carretera regando, y yo creo que ese agua se podría dedicar a limpiarnos las aceras.
Desde la calle Sierra de Urbasa, aquí en Lacua, es el tema de las basuras que tenemos en este contenedor enfrente del colegio Lacua Vizcarra. Por favor, tomen medidas, vigílenlo, por favor, vigílenlo y pongan atención a esto.
Con la nueva contrata de limpieza, estas cosas tendrían que evitarse, alcalde.
Sí, sí. Con la nueva contrata de limpieza vamos a conseguir tener más hidrolimpiadoras, que es lo que decía una de las radioyentes, y efectivamente poder digamos, limpiar con chorro de agua las aceras y las calles de forma más frecuente. Y con el punto de Sierra Urbasa tomo nota porque realmente no sé exactamente lo que ocurre allí, sí que a veces pasa con los voluminosos. Vuelvo a insistir, tenemos un teléfono gratuito que es el 945-200020, que es el que puede llamar cualquier vecino o vecina para poder depositar un voluminoso, un colchón, un sofá, una mesilla, y que se lo puedan llevar de forma gratuita.
Seguimos viendo muchos restos de colchones, sí, muebles, puertas en todos los puntos de recogida de basura.
A mí me lleva a los diablos cuando voy por cualquier zona de Vitoria y veo otra vez pues que en algunos contenedores están también depositados un sofá, un colchón. O... Sí. Hay un servicio gratuito al que podemos llamar, nos lo recogen en la hora en que se determina y evitamos esa imagen, porque a veces esa imagen está 1 o 2 días, si no más, hasta que se viene a recoger, ¿no? Y por lo tanto, creo que es una labor de todos, la concienciación cívica. Y por otra parte, creo que este servicio, contando de más recursos personales y de más maquinaria, iremos notando en los próximos meses su mejora.
También la recogida de basuras, nos dicen, en el casco medieval sería mejorable. Y otras cuestiones también que nos proponen.
Escaleras mecánicas, el ascensor, más vigilancia, más multas. Urinarios, hacer más, sobre todo en paseos y en grandes parques.
El casco medieval siempre tiene motivos, sí, para la queja.
El casco medieval tiene un servicio de limpieza especial para el propio casco, especialmente los fines de semana. Sí que es cierto que la recogida neumática, que también está planificada desde hace años allí, pues a veces genera el depositar bolsas en la calle. Yo no sé si es porque hay personas que están impedidas para poder meterlo o es que es una falta de civismo, ¿no? Y bueno, tenemos que estar haciendo un refuerzo todos los días, para recoger las bolsas que se dejan fuera del sistema de recogida neumática en el casco medieval. Y pues es una pena, porque no depende solo de la cantidad de recursos municipales que implementemos, que cada vez son más, sino depende fundamentalmente de una concienciación ciudadana para mantener limpia nuestra ciudad y nuestro barrio, el casco medieval. Y con respecto a los urinarios, ya tenemos un plan para incrementar el número de urinarios en diferentes puntos de la ciudad. En concreto estamos ya pensando en el del Parque de la Florida. Es un urinario que no cumple la normativa de accesibilidad. En los próximos meses lo cerraremos una vez que hayamos construido un nuevo urinario para las personas, ¿no?
Y ahí luego, en ese punto, en el Parque de la Florida.
Sí, el Parque de la Florida.
También. ¿Y en otros puntos de la ciudad?
Y luego ¿dónde? En otros puntos de la ciudad. No tengo ahora el plano en mente, pero sí que ya hay un mapa más o menos dibujado donde estarían los puntos donde colocaríamos estos urinarios y, bueno, dar un servicio también a la ciudadanía que es comprensible y que es razonable.
Otro de los problemas que padecen los vecinos, sobre todo de determinadas calles del casco medieval, es el ruido del ocio nocturno. Una propuesta también desde la calle Florida, nos dicen.
Soy un vecino de la calle Florida. Mi propuesta es que todas las salas de fiesta del casco urbano de Vitoria las cierren y las pongan en los polígonos industriales, como hacen en otras capitales. Porque los vecinos, los jueves a la noche, los viernes a la noche y los sábados a la noche, es que no podemos pegar ojo.
Sí, este vecino tiene mucha razón, porque en la calle Florida hay una discoteca que nos da muchísimos problemas. Nos da muchos problemas. Realmente no le podemos meter mano, como, perdóname la expresión, no podemos intervenir como ayuntamiento porque realmente cumple la normativa, pero las entradas y especialmente las salidas de esa discoteca son muy problemáticas y generan mucho problema, no solo de ruido, sino también de convivencia y de coexistencia pacífica. Tiene que intervenir la policía local en numerosas ocasiones, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento, pero claro, no se producen los problemas dentro del establecimiento, con lo que no podemos ir contra ese establecimiento, sino se producen a la salida, que realmente pues no sé qué es lo que ocurre dentro para que salgan como salen, ¿no? Y lo que sí hemos hecho es un mapa de ruidos tanto del casco medieval como de ensanche. Hay unas zonas que superan los 15 decibelios, que es mucho, los 15 decibelios de los niveles aconsejados para nuestra salud. Pero todos esos están fundamentalmente en el casco medieval. Lo que ocurre en la calle Florida no es un problema que empieza a las 7 de la tarde y acabe a las 2 de la mañana. Es el momento fundamentalmente de la salida de la discoteca, que se puede alargar una hora, hora y media, incluso dos. El problema en el casco medieval surge a partir de las 7 y media a las 8 con el poteo y no acaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Y esas son muchísimas horas. Y entonces, este año ya vamos a implementar una línea de ayudas para que los vecinos de aquellas zonas más afectadas, con más ruido, aquellas que superan los 15 decibelios, puedan recibir ayudas para insonorizar sus viviendas con nuevas ventanas y también ayudar a la hostelería que todavía no ha cumplido la ordenanza municipal. Pero en el caso de la Florida, que es un caso no tan grave como el que tenemos en el casco medieval, pero sí que se produce, y tiene mucha razón este oyente, es diferente, porque es justo un momento puntual del jueves, del viernes y del sábado, pero claro, a unas horas intempestivas que también rompen el sueño de los vecinos y vecinas.
Y no se puede hacer nada.
Iremos viendo, pero no es el caso del estudio que hemos hecho ruido, porque no es que es un ruido constante durante varias horas al día.
¿Volverá, por cierto, la asociación a pasos a la perrera municipal después de la sentencia que considera que los recursos de los trabajadores municipales no son suficientes para atender adecuadamente a los animales?
Bueno, yo acato es una medida cautelar, ya dice que, bueno, sí, hasta que resolvamos
hasta que
todo
se resuelva
esto,
el fondo,
cautelarmente,
sí.
Pues acaso que sigan, ¿no? Hombre, llevamos varios meses trabajando en la perrera con profesionales municipales, sin ningún problema, se está atendiendo adecuadamente a los animales, faltaría más, porque es nuestra labor y nuestra obligación, y bueno, pues yo no la comparto, pero la respeto.
¿Volverán, por tanto, y a pasos
volverán,
a la perrera municipal?
Volverán de forma cautelar hasta que se resuelva este asunto, ¿no? Es un asunto que la verdad a mí me da mucha pena, yo realmente no lo sufro, pero sí que es cierto que la situación, la relación entre los trabajadores y trabajadoras municipales con los voluntarios y voluntarias de Apasos, pues en los últimos años se ha deteriorado mucho, ¿no? Y entonces genera mucha tensión para unos y otros. Y espero que entre todos seamos capaces de llevar lo mejor posible este tiempo cautelar, ¿no?, que nos ha impuesto el juez.
Hablamos también de la situación de la pandemia, bueno, y de la atención sanitaria, porque sabe que ya la próxima semana se trasladan las urgencias de Santiago a Txagorritxu y no todo el mundo está conforme.
Esta es una queja que clama al cielo para Osakidecha. ¿Cómo es posible que hagan la barbaridad de eliminar las urgencias de Santiago cuando hay unos retrasos en la atención y lo quieren llevar todo y encima están diciendo que no hay recursos humanos? O sea, es que no me lo explico. Esto va a ser el caos.
Sí, vamos a ver. Si conociera el nuevo servicio de urgencias del hospital de Txagorritxu, seguro que lo podría entender mejor. Yo también, como vitoriano, quiero mucho al hospital de Santiago y también creo que tenemos que hacer una defensa del hospital de Santiago como hospital general. Creo que eso es muy importante. Pero por otra parte, es cierto que hay un plan funcional en Osakidecha desde hace muchos años que lo que ha hecho es invertir más de 100 millones de euros, más de 100 millones de euros en un nuevo servicio de urgencias en Txagorritxu, con más boxes, con más tecnología, con más servicios, con más consultas. Y por lo tanto estamos hablando de un servicio de urgencias médicas que quizás no existe en estos momentos en ninguna parte del Estado. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es decir, si el plan funcional de salud en Araba y en Vitoria-Gasteiz está planteando en torno al hospital universitario de Txagorritxu, ¿no?, unos servicios tan competitivos, tan amplios, tan buenos como los que se están planteando, pues es lógico que se quiera centrar la mayoría de la atención en esos puntos. De hecho, ojalá nadie de nosotros tengamos que utilizar esos servicios, pero si algún día los tenemos que utilizar, vamos a querer que nos lleven a Txagorritxu porque allí la tecnología, porque los medios son punteros, son de última generación y son mejores. Ahora, las urgencias de Santiago se mantienen para ictus y también para la derivación de atención primaria. Pero más allá de las urgencias, que puedo entender que con un nuevo servicio, con nuevos boxes, con nueva tecnología, que queramos llevar el máximo de las urgencias a Txagorritxu, no quita para que a mí, como mi corazón vitoriano, plantee también que el Hospital de Santiago tiene una característica de hospital general que no queremos que pierda. Y evidentemente eso colisiona con los servicios punteros que Osakidecha, con tanto esfuerzo y tanta inversión, está implementando también en Txagorritxu.
¿Se lo ha hecho saber a Osakidecha?
Sí, he hablado con la Sailburu. Y bueno, la Sailburu lo que ha planteado es que en estos momentos estemos tranquilos porque tenemos el mejor servicio de urgencias, no de Euskadi, sino del Estado. Y que tenemos más boxes, más tecnología, más servicios y no hay ningún recorte de personal. Es cierto, y ayer lo dijo ella, la atención primaria está saturada, es normal, el esfuerzo que están haciendo los profesionales de Osakidecha es bárbaro, y por otra parte, todavía faltan algunos puestos por cubrir, no porque no se quieran cubrir, sino por falta de profesionales.
Una última pregunta muy breve ya. ¿Está justificado que se mantenga la suspensión de la competición en el deporte escolar? ¿Tiene que volver ya este próximo fin de semana a la competición?
A mí me encantaría que volviera. A todo el mundo nos encantaría que la vida fuera normal. El problema es que tenemos una ola que ha sido 10 veces superior al máximo que hemos tenido en Vitoria-Gasteiz. Cuando hemos tenido cierre perimetral, cierre del deporte escolar, hemos tenido olas de hasta 600 casos por 100.000 habitantes. Ahora hemos estado en 6.000, 10 veces más. Yo puedo entender el riesgo y la precaución y la prevención que quiso implementar el gobierno vasco cuando a finales de diciembre dijo, ojo, no vamos a empezar el año y el curso escolar con el deporte por si acaso, ¿no? Pero yo creo que si las cifras van a mejor, se recuperará el deporte escolar. Es una medida que no gusta tomar, pero que a veces se toma por prevención, especialmente en un colectivo, los niños y niñas que no están del todo vacunados o con la pauta completa.
Hoy no tenemos tiempo para más. Alcalde de Vitoria-Gasteiz, presidente de Eudel, Gorka Urtaran, eskerrikasko. Gracias también a todos los oyentes, las oyentes que nos han ido dejando sus sugerencias, sus preguntas, sus quejas. También en muchos casos, como siempre, no todas pueden entrar, pero irán en próximos espacios. Eskerrikasko, señor Urtaran. Buen día.
Eskerrikasko, Zuei.